vamos, hay gente que lo ha perdido todo, es decir, su trabajo y su vivienda, ¿no? Su lugar de donde estaba, donde vivía. Entonces, bueno, hay que recuperar tanto nuestro patrimonio y también nuestra economía, que nos ayude a recuperar nuestra economía, ¿no? Entonces, mucho lo que hay que abordar, es por eso, pues los 100 millones urgen que cumplan en hacerlo, ¿no? De alguna manera, el no aprobar presupuestos, pues nada, pues por así decirlo, como dice el dicho, pagamos el pato, ¿no? Pues aquellos, los más bajos del escalón.
Claro,
y es muy injusto, ¿no?
Al no haber presupuestos nuevos, no se está renovando, digamos, esta prestación que se había contemplado. Pero si se repiten los presupuestos, al fin y al cabo no estaban consignados en 2024 y no podrían recibirse ahora.
Es que claro, es que los 100 millones, aunque están dentro de la Agenda Canaria, firmados por Coalición Canaria en la Agenda Canaria, pues claro, todos los años había que negociarlo, porque tenías que ir viendo cómo se iba recuperando la isla de La Palma también y la zona afectada, ¿no? Pero obviamente, hombre, quien tiene la oportunidad de llegar a este lugar del Valle de Aridane, pues verá lo complicado que está haciendo recuperar la zona, ¿eh? Muy complicado. Hay mucho que roturar, son muchos metros de piedra, de lava, de mal país que se ha creado a raíz del volcán, ¿no? Y construir otra vez nuevamente todo eso y recuperar nuestras vidas sin estas ayudas, y el gobierno lo tiene que saber y lo tiene que tener bien claro, esta ciudadanía no se puede recuperar.
Claro, roturar es allanar el terreno, ¿verdad? Sobre todo en la zona agrícola, rellenar de tierra y volver a cultivar. Se está haciendo en algunos sitios, pero yo imagino, Fátima, que no se podrá hacer en todos, ¿no? En todas las fincas.
Efectivamente, es decir, tal vez pasados los años se podrá hacer en muchos otros sitios, pero ahora mismo está siendo complicado, con lo cual donde más se está trabajando es donde más a borde de colada, ¿no? Donde las coladas tal vez tenían menos de 10 metros y ahí es donde se está trabajando, ¿no? En fincas de plátanos hay bastantes fincas de plátanos que ya se están recuperando, pero bueno, bastante, una pequeña parte, pero que es bastante, ¿no? Para el poco tiempo de estos 3 años y pico después del volcán, ¿no? Pero bueno, todo es, entiendo yo, pues paciencia, ser perseverante y seguir insistiendo y que nuestra constancia no en hablar, en decir, en que este problema que tenemos aquí no se apague, pues depende de nuestros gobernantes y de nosotros mismos, de los afectados, de la población.
Pues Fátima Ramos, de la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja. Gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Roberto. Gracias.
Pues a las 8:03, echamos un vistazo a la agenda de este lunes 17 de marzo. ¿Cómo viene la jornada, Santi Morollón?
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Buenos días. Pues estaremos pendientes de los tribunales porque, entre otras cuestiones, la audiencia de Las Palmas comienza el juicio ante jurado para un hombre para el que se pide prisión permanente revisable, acusado de haber asesinado a su hija, una bebé de 3 meses, al suministrarle alcohol y cocaína para que dejara de llorar y haberla zarandeado con fuerza tras no conseguir calmarla. Mientras tanto, está en Casa África la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados. Está hablando en unas jornadas sobre oportunidades de colaboración con el sector privado para mejorar las condiciones económicas en el continente vecino. Es una reunión preparatoria de la cumbre de Naciones Unidas que se va a celebrar en Sevilla en verano. La presidenta del Cabildo Tinerfeño y el vicepresidente Rosa Dávila y López Afonso supervisan las obras de encauzamiento del Barranco de los Pastores a su paso por la TF31 en Puerto de la Cruz. El alcalde de la capital Santa Cruzera, José Manuel Bermúdez, hace balance de lo que ha sido el carnaval de este año en la ciudad y, por cierto, hoy se presenta el Carnaval de los Cristianos. Son algunas de las citas para esta jornada de lunes.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Buscas una solución eficaz para la depresión, ansiedad, adicciones? En Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias, tenemos la solución. Descubre la estimulación magnética transcraneal. Una terapia indolora y no invasiva con resultados probados. Atención personalizada, ambulatoria o con hospitalización. Clínica Bandama, desde 1967. Recupera tu vida. Renace en ti. Infórmate en clinicabandama.com.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, calamar sahariano a 12,90 y panceta con costilla a 5,89 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. ¡Por fin! Ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Vive el Carnaval Internacional de Maspalomas 2025 del 18 al 30 de marzo. Amor a la mexicana.
Disfruta de la fiesta más vibrante del año, con muchas novedades. Entre otras, por primera vez,
Carnaval de día tras la cabalgata infantil el 23 de marzo. No te pierdas la espectacular Gala Drag el 27 de marzo.
Ven y siente la magia del Carnaval Internacional de Maspalomas. Fiesta de interés turístico de Canarias, organizado por la Consejería de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Celebra esta Semana Santa con el International Bach Festival. Del 13 al 16 de abril, disfruta de 6 conciertos con la participación de músicos de la Royal Concertgebouw Orchestra de Ámsterdam y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Solistas internacionales y jóvenes talentos canarios se unen para crear una experiencia única en el marco incomparable del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Entradas disponibles en taquilla y web del Auditorio Alfredo Kraus. International Bach Festival Canarias. Pasión por Bach.
Entramos en tiempo de tertulia. Ricardo Fernández de la Puente, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo vas a mañana? ¿Bien?
Pues muy bien, cogiendo este lunes con ganas para llegar al viernes y volver otra vez a...
Habrás traído el paraguas, que hoy parece que...
Bueno, hay aviso y además creo que en el mar hay avisos de olas importantes.
Hay que tener mucho cuidado, efectivamente. ¿Cómo está José Carlos Naranjo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Muy bien.
Bueno, ya
para empezar la semana.
Ya se acabó el carnaval, ya puedes volver a casa.
Sí, sí, claro, por supuesto.
Bueno,
por supuesto.
Y el próximo Las Vegas, ¿eh, José Carlos?
Bueno, vamos.
El traje
de Elvis. Estoy ahorrando para apostar.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
De luego hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hoy hemos hablado de la nueva ley de alquiler vacacional que finalmente ha salido adelante. Pero, ojo, Ricardo, que ahora hace falta que los ayuntamientos también cumplan con su parte, ¿no? Esta es una ley compleja, que digamos que se tiene que desarrollar en varias fases. Si una se interrumpe, no sirve de mucho.
Bueno, el viernes lo que se aprobó fue en iniciar el trámite en el Parlamento, después de 3 meses que iba dando vueltas dentro del Parlamento la ley. Se rechazaron 2 enmiendas a la totalidad por parte del PSOE y de Vox. Y ahora, bueno, pues comienza ese trámite de los grupos parlamentarios de presentar enmiendas y de intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, que yo creo que se puede mejorar ese proyecto de ley, ¿no? Que como bien dice, es una ley compleja, es más urbanística que turística, pero viene a dar solución, bueno, pues a una realidad que en estos últimos años pues se ha hecho patente, como es la vivienda vacacional en Canarias.
Más que a dar solución, José Carlos, quizá regular de alguna manera un tema que estaba fuera de regulación prácticamente. Es decir, hasta ahora, bueno, y todavía sigue, hasta ahora quien quiera poner su casa en vivienda vacacional lo puede hacer.
Sí, efectivamente. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Esto, vamos a ver, la regulación de la vivienda vacacional es imprescindible, pero evidentemente hay que contar con todos los actores y además tener en cuenta que la vivienda vacacional está suponiendo un gran problema para la vivienda en Canarias y en España, para la vivienda residencial. Es un gravísimo problema y yo creo que habría que regularlo todo.
Hay quien piensa que se está señalando demasiado la vivienda vacacional.
No, yo
dentro
creo que...
del problema de la vivienda que,
sí,
que,
sí,
que
eso,
existe.
Sí, eso es verdad, eso es verdad. Y además, incluso en el preámbulo de la ley, que es denso, como antes decía la consejera, viene un poco a decir que el problema de la vivienda en Canarias se ha agudizado por la vivienda vacacional. El problema de la vivienda en Canarias es que en los últimos 3, 4, 5, 6 gobiernos, los que queramos poner para atrás, pues no se ha hecho vivienda pública, prácticamente muy poca, y ahora es cuando se ve la necesidad de hacerlo. Y por otro lado, hay un problema, y es que los tenedores de vivienda, ya sean que tengan una, que tengan dos o que tengan seis, pues con la actual ley de vivienda estatal tienen reticencias para ponerlas en el mercado, porque en caso de impago, pues es muy complicado el poder esa vivienda recuperarla, y entonces este formato de vivienda vacacional de corta estancia es más fácil, en caso de que no se pague, pues poder quitar a los inquilinos, o en este caso a los turistas de esa vivienda, que no un contrato de larga duración como conocemos todos, ¿no? El problema es complejo, ¿no? Y desde luego sí hay que regular la vivienda vacacional para que tenga su espacio, y eso yo creo que nadie niega de ello, ¿no?
Decía la propia Doris Borrego, que representa los intereses de propietarios de alquiler vacacional, que muchos lo hacían para cubrirse, es decir, muchos declaraban estar en vivienda vacacional, aunque después no dedicasen su vivienda o la mantuviesen cerrada, un poco por cubrirse ante el miedo a ponerla en alquiler habitacional, José Carlos, y quedarse sin recibir los pagos, por ejemplo.
Efectivamente, o sea, el problema del propietario de vivienda es la inseguridad jurídica que existe actualmente en España. Antes de poner la vivienda en alquiler, en alquiler residencial, la pongo en alquiler vacacional, porque me es mucho, como has explicado, mucho más fácil desquitarme del inquilino que no paga.
Claro, o sea que si estamos hablando de la ley de vivienda vacacional como un problema para resolver esto, quizás estamos fallando un poco el tiro, ¿no? O solo en la vivienda vacacional.
El problema, como decía Ricardo, la vivienda vacacional no es el problema exclusivo de la vivienda en España. Él apuntó muchos motivos. La falta de suelo, para la construcción de viviendas, que es por falta de suelo, y la turistificación que existe ahora mismo, que no, repito, no es el único problema, el alquiler vacacional.
Claro, pero fíjense, por ejemplo, para que se hagan una idea, estaban unos amigos estos días, me comentaban que han venido al carnaval y han alquilado una vivienda vacacional donde han podido, ¿no? Porque había una gran demanda, ¿no? Esto era en Santa Cruz de Tenerife, y la casa la habían podido alquilar en Tejina. O sea que hay una distancia... Sí, una distancia considerable de un lado a otro. Y ocurre también que empiezas a encontrar a lo mejor vivienda vacacional, en principio en algunos puntos donde hace falta, pero claro, quizá en zonas turísticas donde ya hay una gran cantidad de oferta, ahí es menos problemático.
Mira, en el caso de Santa Cruz, pues en carnavales evidentemente la demanda es altísima, pero también no nos olvidemos que hay muchas producciones cinematográficas que las productoras cogen por largos periodos de tiempo estas viviendas para, sus equipos, sus actores, en fin, la dirección, y eso también es un negocio pues importante, porque evidentemente quieren tener unas estancia lo más parecido a estar en una casa, y eso evidentemente un hotel no da esas condiciones, ¿no? Pero insisto, yo creo que el problema lo hemos llevado a un punto, y es que y lo decía José Luis, la inseguridad jurídica del propietario. Me dejan de pagar, yo tengo que seguir pagando mi hipoteca, mis impuestos, mi agua, mi luz, etcétera, y eso es lo que genera el miedo a que se pongan más viviendas en contrato de alquiler tradicional, si lo queremos llamar así, ¿no? De larga duración.
O sea, yo les planteo, si determinadas ayudas que se puedan dar a los que ponen su casa, su piso en alquiler habitacional o residencial, sumado a la seguridad jurídica que se les pueda dar también en un momento dado, pues hace que se ponga más vivienda en el mercado, ¿creen que la vivienda vacacional dejaría de ser un problema?
Es que la vivienda vacacional no es un problema.
Efectivamente.
La vivienda vacacional es un problema, es un producto turístico que bueno, pues que lleva ya 10 años, 12 años, 14 años en el mercado, formalmente nuestra legislación turística desde el 2015 con el decreto, y bueno, pues en estos 10 años evidentemente ha evolucionado y es una forma pues de coger vacaciones pues muy muy aceptada por nuestros visitantes, ¿no? Y aquí y en otras partes del mundo.
La vivienda vacacional puede convivir perfectamente con la vivienda residencial. Yo creo que la solución pasa por regular este mercado y equilibrarlo con políticas de vivienda asequibles que protejan a los residentes y que se construyan viviendas, viviendas y viviendas. Llevamos mucho tiempo hablando de que no hay viviendas, pero con hablar no se construye nada.
Sí, pero fíjese que a mí hay una comparación que hacen los hoteleros que a mí me parece pertinente. Es decir, dicen, oye, yo para poner, para abrir un establecimiento tengo que responder a unos parámetros de calidad, tengo que ofrecer unos servicios. En cambio, alguien puede coger un edificio, dedicarlo a alquiler vacacional, que es prácticamente como montar un hotel y no tiene que someterse a ningún tipo de inspección, simplemente pone todas sus viviendas ahí y ya está. Con lo cual hay un agravio comparativo entre uno y otro, ¿no?
A ver, tiene que cumplir unos requisitos. Y para que, digamos, lo que los requisitos turísticos, digamos, pues son exactamente lo mismo que una casa rural. Es decir, lo que se le exige a una casa rural es lo mismo que se le exige a una vivienda vacacional en cuanto, digamos, a los estándares, al equipamiento que tienen que tener, etcétera. Que haya una vivienda en un edificio o que hayan cinco viviendas son unidades independientes y no deja de ser un uso excepcional de la vivienda residencial. Y además de esto, bueno, pues, la inspección de turismo, pues, tiene que actuar para que haya, porque hay todavía mucha oferta ilegal de vivienda vacacional y hay mucha oferta que no está cumpliendo con esos estándares.
¿No les da la sensación de que la vivienda vacacional se había creado un poco para otra cosa? Es decir, para aquellas personas que tuviesen una segunda residencia o dos, un apartamento o dos que quisieran en algún momento dado pues, poner en alquiler. Y no quizá el que se dediquen edificios enteros a tener pisos para que estas personas, para que las personas de fuera pues se alojen, que para eso están los hoteles, digo yo.
No sé, bueno, o sea, la vivienda vacacional, como dice Ricardo, hace ya muchos años que está en el mercado y como dijo él, es un producto turístico. Lo que hace falta es una regulación tanto en el tema de la vivienda vacacional como en el tema de la vivienda. O sea, el otro día leía a un economista, Gonzalo Bernardo, que yo creo que simplificaba en exceso el problema de la vivienda en España, que decía que el problema era que los vendedores de las inmobiliarias no se dedicaban a captar viviendas y lo que hacían era enseñar viviendas, y que enseñar viviendas lo puede hacer cualquiera. Yo creo que es simplificar mucho el problema, como simplificar mucho el problema de la vivienda vacacional y decir que por culpa de la vivienda vacacional tenemos un problema impresionante de vivienda en España. Yo creo que estamos equivocados.
No, aparte luego está el tema del rendimiento, es decir, el alquiler, digamos, tradicional, pues tiene un precio, y el alquiler de la vivienda vacacional tiene otro. Si multiplicamos lo que más o menos se suele alquilar una vivienda vacacional con una, digamos, una buena calidad, con unos buenos servicios, con unas buenas prestaciones, que se alquila una media pues en torno a los 20 o 22 días al mes, multiplicado por el coste, digamos, de ese coste diario, pues sacas un rendimiento evidentemente mucho más alto que si lo tienes alquilado pues durante 3 años, 5 años o un contrato de larga duración, ¿no? Y eso también, evidentemente, desde el punto de vista del propietario, pues está buscando una rentabilidad a su inversión, ¿no? Yo creo que eso es lícito en una economía de mercado como en la que supuestamente estamos.
Por supuesto que sí.
Otra cosa es que tenga rentabilidad ese piso en concreto, ¿no? Porque ya después hay casas, hay pisos y pisos.
Hay pisos y pisos. Y hay sitios, ¿no? Y hay cosas, cosas que se llaman viviendas vacacionales, que de luego no son ni por asomo viviendas vacacionales.
Claro. Y otra cosa también es que le sea rentable a alguno. Dirá, oye, pues lo voy a poner aquí, oye, pero no es un piso como sea atractivo a lo mejor como para que tenga ahora, porque hay una demanda muy muy alta, pero llegado un momento cuando se regule probablemente
y
pues
el mercado,
su opción sea ponerlo otro tipo de
y alquiler. El mercado pondrá en su sitio a cada propiedad. centro turístico. Evidentemente hay hoteles y hoteles, y no todos los hoteles son igual y dan el mismo servicio teniendo, digamos, la misma categoría. Esto es igual, es decir, las viviendas vacacionales, habrá viviendas vacacionales que por sus servicios, por sus prestaciones, por lo que le ofrecen al cliente, pues estarán muy bien valoradas y serán muy demandadas y por lo tanto podrán exigir un precio más alto, y otras, pues que realmente no son realmente viviendas vacacionales, sino es otra cosa que, bueno, pues distorsiona el mercado y quita, digamos, vivienda residencial de larga duración.
Sí, sí, pues vamos, yo quería decir que efectivamente, o sea, la vivienda vacacional se están ofreciendo productos que bueno, que llaman mucho la atención por las deficiencias, como dice Ricardo, en los servicios que deben prestar. Yo creo que, no sé, o sea, yo como todo lo pongo en el marco del problema de la vivienda en España, es lo que pasa en el alquiler y en la venta de viviendas residenciales. O sea, se ponen viviendas en alquiler o a la venta, que la verdad que da pena, como hemos visto no hace mucho, un habitáculo de, creo recordar que eran 20, 25 metros cuadrados.
Trastero casi.
Sí, sí, efectivamente, donde estaba todo, ¿no? Pues igual está ocurriendo en la vivienda vacacional, ¿no? O sea, yo tengo una cosita que tengo por ahí, y oye, mira, bueno,
no hay tanta demanda, la pone que
sí, efectivamente, no hay viviendas. Por eso yo repito, el problema tampoco es exclusivamente de que no se hagan viviendas. El problema es mucho más la falta de suelo disponible para hacer vivienda, y eso limita mucho el mercado.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa, esa persecución de película, oigan, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, tras el intento de asalto a un furgón blindado. Bueno, es que asalto al furgón blindado es el nombre de una película.
Es una película, sí.
No, sí, pero que con esta temática hay muchas, ¿no? Pero claro, otra cosa es la vida real. Tremendo, ¿no?
Bueno, el problema es que alguien se haya podido creer que, como habló Ricardo antes también, de los rodajes que se están realizando en Canarias, que fuera el rodaje de una película. Pero en los últimos días estamos asistiendo en Gran Canaria a cosas como el asalto al furgón blindado o el secuestro de familiares de narcos.
¿Creen que, de alguna manera esto está reflejando un aumento del problema de la delincuencia organizada, o son estas cosas que sabemos que existe este mundo, pero digamos apartado el de la gente que no quiere participar en él, y de repente cuando aparece, cuando florece, causa alarma, ¿no?
Hombre, yo, delincuentes siempre han habido, y delincuencia organizada, pues también las conocidas como las mafias, ¿no? Sobre todo, pues, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y son cosas que recurrentemente, bueno, pues de vez en cuando salta hasta este tipo de noticias puntuales, como decía José Luis, pues este secuestro la semana pasada, o el asalto a este furgón, ¿no? Que por su, digamos, por lo que son en sí mismos, pues causan, digamos, cierta alarma social y siente un impacto, y evidentemente, pues los medios de comunicación lo recogen, y bueno, pues estamos hablando hoy de ese tema, ¿no? Yo creo que de momento es una cosa puntual. Yo creo que los índices de criminalidad en Canarias, no tengo ahora mismo el dato, pero creo que están, digamos, bastante controlados. Y eso que, bueno, pues evidentemente los sindicatos de policía se quejan de que hay falta de medios policiales y necesidad de cubrir plazas y medios, digamos, materiales para las policías, ¿no? Para los cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, yo espero que esto sea nada más que un anuncio de fin de semana y que no vayamos a más y que no se pierdan, porque volviendo al tema el turismo, Canarias, uno de los argumentos que vende es la seguridad como destino, y evidentemente este tipo de cosas, aunque sean puntuales, pues tampoco es que ayuden mucho a la imagen de un destino seguro, ¿no?
Yo creo que sí, que son hechos puntuales, y como tú dices, Ricardo, crean alarma social, pero evidentemente no es una cosa que ocurra con cierta regularidad, y efectivamente pueden producir daño a nuestro principal fuente de ingresos, que es el turismo.
¿Ustedes no creen que hay una sensación de inseguridad mayor que antes?
No, yo,
en general,
aparentemente, yo no lo percibo así. No creo, porque hay alguna situación de este tipo así puntual y demás, no es una noticia que estemos viendo o leyendo en los medios prácticamente a diario. Ha conseguido que en una semana pues ha habido dos cosas, digamos, fuera de lo normal, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, atracos a sucursales bancarias, pues yo no recuerdo cuándo fue la última. En fin, ese tipo de, digamos, de actuación. Otra cosa son los pequeños hurtos, los hurtos en la calle que te roban pues la cartera y tal. Bueno, eso digamos no es noticia, ¿no? Y se producen de hecho, ¿no? Sobre todo en zonas turísticas y también en las capitales, ¿no? Pero yo, digamos, la percepción que tengo en mi entorno y tal, no es que haya ahora mismo una situación, digamos, de alarma social generalizada por el alto índice de criminalidad en Canarias.
Yo creo que hay un problema, vamos a ver, antes existía un periódico que se llamaba El Caso, donde se daban todos los sucesos habidos y por haber. Hoy no hay informativo en televisión que no tenga un amplio espacio de tiempo dedicado a sucesos. De todo tipo. Claro. Y eso, evidentemente, bueno, pues la gente oye, que mataron, que el conductor que iba en sentido contrario, asaltos no, pero los hurtos en el metro o en el tranvía, pues todo eso crea, yo creo que una falsa inseguridad, una sensación de inseguridad, que creo que no hay tal inseguridad.
¿Y tienen seguridad en que va a seguir el descuento del 75%? Lo digo porque el ministro de Política Territorial ha tenido que salir a la palestra para decir que no está en riesgo la subvención del 75% para volar. Yo cuando veo a alguien negar, tranquilo, que no está en riesgo, digo, ostras,
me agarro así, me agarro la silla. Cuando el río suena,
me agarro a la silla, ¿no? A ver, lo saben ustedes que las líneas aéreas han puesto en duda que continúen con su servicio y con sus conexiones, porque al parecer el Estado no está al día con los pagos que se realizan por esa subvención. Pero en cierta manera esta es una subvención que hay que explicar constantemente y que hay que defender constantemente, Ricardo, ¿no?
Lamentablemente sí, porque además esto no es un privilegio que tengamos los residentes en Canarias, sino es un derecho. Nosotros tenemos el mismo derecho que el resto de los españoles o el resto de los residentes en España a tener unas conexiones con, en este caso, con la península ibérica, igual que ellos tienen dentro del propio territorio. Nosotros se nos bonifica, se nos paga, se nos subvenciona el transporte aéreo hasta el punto primero que toquemos en la península ibérica, evidentemente aeropuerto en su inmensa mayoría, pero también el transporte marítimo, y a partir de ahí pues somos unos españoles más, es decir, pagamos el tren igual que todo el mundo y usamos las autopistas de peaje que no usamos a diario, sino cuando estamos de vacaciones. En fin, yo siempre lo he dicho que no es un nombre. Lo que pasa es que claro, al final parece como que eso, pues que hay que pelearlo día a día, o sea, es una cosa que es inconcebible y que yo espero que, bueno, lo que ha dicho en este caso pues el ministro Torres, pues sea cierto y verdad, ¿no? Porque si no, pues tendríamos un problema. Yo espero, deseo, primero, que se pongan al día, porque el Estado no puede dejar de pagar a unas compañías aéreas que están prestando en tiempo y forma su servicio, y dos, que dejemos ya de una vez por todas de seguir hablando de que si tenemos o no tendremos derecho los residentes en Canarias a esa bonificación.
Tiene razón, es un tema que hay que defender todos los días, como la democracia, que la tenemos que defender todos los días. Realmente, el gran beneficiado de la bonificación del transporte no es el usuario, en mi opinión. El gran beneficiado son los operadores aéreos. Como yo le explicaba a alguien que presumía mucho de que él había conseguido el 75%, para entendernos, a mí me da igual que me pongan una bonificación del 90% si el billete me cuesta 1 millón de euros. Voy a tener que pagar 100.000 euros. O sea, entonces, no somos los grandes beneficiados.
No, porque lo que tú estás comentando entonces, José Carlos, es que este tipo de subvenciones impulsa el precio de los billetes hacia arriba, o sea, los encarece.
La demanda es...
¿Se puede dar ese fenómeno?
La demanda es alta, es decir, pero yo me voy puedo comprar con cierta anticipación, bien, si compro ahora un billete hoy, en este momento que estamos ahora hablando en directo, para coger un avión a las 2 a la península, pues evidentemente el precio no será barato, ni siquiera con el descuento residente, desde el punto de vista del que tiene que pagar ese dinero a la compañía aérea. Pero con tiempo y forma, pues puedo tener un billete por 100 euros para ir a la península, es verdad, que el peninsular cuando viene para acá tiene que pagar 800 y evidentemente puede ser un precio disuasorio, aproximadamente 800, ¿no? Puede ser un precio disuasorio, pero en cualquier caso Los aviones van llenos, cada vez hay más frecuencias con Península. Está viendo y está facilitando la movilidad de los residentes en Canarias con el resto del territorio nacional y bueno, yo creo que es una medida que ha sido positiva y que no se debe cuestionar en ningún momento por ningún partido político, porque es recurrente que el ministro de turno del ramo siempre ponga y diga, es que los canarios nos cuestan tanto en los presupuestos. Y digo, bueno, pues vamos a ver cuánto nos cuesta un kilómetro de autovía de peaje, que es en torno a un kilómetro de AVE, que creo que son una cantidad de unos cuantos millones de euros, que luego, bueno, pues encima está bonificado y el que usa ese AVE no paga ese precio, sino la infraestructura, digamos, la paga el Estado y luego encima hay unos precios políticos para que se use esa infraestructura. Yo creo que estamos intentando equilibrar o comparar cosas que no son comparables. Yo no me quejo de lo que cuesta el AVE en Península ni la que cuestan las autovías de peaje que luego el Estado tiene que recuperar porque no son rentables para las empresas, que por favor no cuestionen nuestro descuento de residente canario porque no puede ser.
Te vamos a mandar a ti, Ricardo, cuando haya otro ministro que ponga a cuestionarse.
No hay problema. Dos collejas y a correr.
Si hay que ir, se va.
A dar collejas allí. Ricardo Fernández de la Puente, José Carlos Naranjo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, buenos días y buena semana a todos.
Buena semana.
Gracias a todos, buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Sonríe a la primavera en Lopesan Hotel Group. Disfruta ahora de hasta un 35% de descuento en tus hoteles favoritos de Gran Canaria. Reserva hasta el 31 de marzo y viaja hasta el 30 de abril de 2025. Sujeta a disponibilidad. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Pintazo despegando. Reserva hasta el 17 de marzo y vuela de abril a junio desde solo 23,50 euros a Madrid, Murcia y los nuevos destinos Winter. Valencia, Almería, Córdoba y Badajoz. Aprovecha este pintazo y reserva ya. Winter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Una de las cuestiones que nos estamos planteando en esta mañana de lunes es si ha aumentado la inseguridad en las islas a cuenta de esos episodios violentos, un intento de atraco en Las Palmas de Gran Canaria o ese secuestro de la familia de un presunto narcotraficante. Pinelo, incidimos en este último asunto un poco más.
Sí, que ha puesto a San Bartolomé Tirajana en el centro de atención mediática, yo diría casi internacional, porque ha trascendido más allá de nuestras fronteras, tras resolverse afortunadamente con final feliz pues lo sucedió, ese secuestro de madre e hijo de un empresario. El alcalde de San Bartolomé Tirajana ha querido recalcar que San Bartolomé es un municipio seguro, dice que es una cuestión marginal y que, bueno, que se puede seguir visitando y residiendo en la localidad sin ningún tipo de problema.
Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana, buenos días.
Muy buenos días.
Claro, este tipo de sucesos con tanta repercusión son mala publicidad siempre, ¿no?
Hombre, yo creo que son cuestiones que acontecen aquí y acontecen en cualquier otro lugar del mundo. No solo acontecen en nuestra tierra, hay que mirarlo desde el punto de vista de, bueno, son cuestiones que no son cotidianas, que son excepcionales, pero que suceden. Y bueno, lo que hay que valorar siempre para decir que un lugar es seguro o no seguro es la capacidad de respuesta de la fuerza del orden y, por otro lado, bueno, pues la resolución inmediata o próxima al evento de los mismos. Y bueno, yo creo que siempre hemos tenido esa capacidad de respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y la resolución de los expedientes, con lo cual eso no nos tiene que llevar al sentido de que, bueno, es un sitio seguro, es decir, no sale impune ni sale sin que suceda nada de nuestro territorio, y me refiero en este caso a las Islas Canarias.
¿Ustedes perciben mayor inseguridad en el municipio en los últimos tiempos?
Vamos, la percepción es una cuestión de sentido. Tenemos que valorar, bueno, suceden cosas, sí suceden cosas, donde hay personas siempre van a suceder cosas. Lo que no podemos decir es que percibimos más inseguridad, no, suceden cosas, se solucionan o no se solucionan, vemos que nuevamente hay una pronta respuesta y hay una solución, con lo cual la lectura que tenemos que tener es se solucionan las cuestiones, con lo cual estamos en un sitio seguro.
Claro, una cosa son los hurtos, los robos, otra cosa es el crimen organizado, ¿no? Que es lo que esto a lo que apunta este suceso en concreto. Respecto a este asunto, respecto al crimen organizado, ¿ustedes también perciben o tienen datos de que se haya sentado en mayor medida en su municipio que en otros momentos?
Yo creo que ni yo ni nadie tiene datos para simplemente mantener esa afirmación, es decir, ese dato no lo podemos mantener ninguno, que suceden hechos esporádicos aquí en Madrid, en Nueva York y en la isla de enfrente. Es decir, suceden porque hay personas y cuando hay personas suceden cosas. Pero el que se haya sentado, por supuesto que no. Eso no lo podemos sostener de ninguna manera.
No, desde luego, una prueba de que no sucede con demasiadas, que precisamente es tanta noticia, ¿no? Tiene tanta repercusión cuando ocurre, porque sorprende que ocurra. En proporción al municipio y a los visitantes que tiene, los ratios de inseguridad y delincuencia, ¿en qué nivel están?
Bueno, pues yo creo que están bastante bajos. Sí, en ese sentido, teniendo en cuenta que estamos hablando de un municipio que el número de pernotaciones está detrás de Madrid y de Barcelona, con lo cual si usted tiene en cuenta lo que sucede en esas dos grandes ciudades y lo que sucede en cualquier lugar de nuestro archipiélago canario o en mi municipio, pues verá que los ratios son muy 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 bajos en comparación con el número de personas que están aquí, que se mueven aquí, que pasan por aquí, que es el dato, es decir, ese es el dato objetivo. Y luego, pues lo que estábamos diciendo, la percepción, sucede algo, pues yo creo que es algo excepcional, y como es excepcional, pues pasa a ser, digamos, noticia de primera plana, y bueno, hay que valorarlo en ese sentido, pero no pasa de ahí la cosa.
Alcalde, buenos días. ¿En qué momento tienen ustedes conocimiento, se les informa por parte de la Policía Nacional de lo que estaba pasando en el Salobre, y qué tipo de seguimiento, si es que hace el Ayuntamiento, realizan durante estos días hasta que se resuelve?
Vamos a ver, nosotros no tenemos competencia en seguridad ciudadana, simplemente somos colaboradores. Nosotros se nos informa de que se está buscando un coche, que si a través de nuestras cámaras podemos de alguna manera o nuestra policía local ayudar a encontrar un vehículo, y esa fue la colaboración que se hizo en el primer momento, en la noche, y luego a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí y antes de ahí estaba la Policía Nacional con su investigación y que, bueno, ha cumplido, digamos, su objetivo.
Bueno, alcalde, dentro de poco el carnaval de Maspalomas, ya a punto de comenzar. Me imagino que ahí también incidencia en todas las medidas de seguridad para que sea un carnaval seguro y divertido para todos. ¿Han incrementado estas medidas? ¿El dispositivo ha cambiado respecto al año pasado?
Hombre, todos los años vamos mejorando el dispositivo, un dispositivo muy, muy, muy potente el que tenemos en coordinación con Policía Nacional, Policía Local y Policía Autonómica, y por supuesto también hasta la Guardia Civil de Tráfico, pues colabora, porque son muchísimos los vehículos que se desplazan al sur de la isla de Gran Canaria. Estamos hablando de un dispositivo que está bastante perfeccionado en cuanto a su funcionamiento, que mantiene desde helicóptero, desde cámara, drones, policía estático, policía de paisano, todo lo que es luego todas las líneas de evacuación, de todas las líneas de funcionamiento. Nuestro objetivo es eso, que la gente esté segura, que la gente se lo pase bien, sabiendo que la cabalgata de Maspalomas pues realmente es el culmen de las cabalgatas de las islas, y por otro lado un carnaval pues donde la gente viene, eso usted lo decía, a divertirse, y nosotros, para que la gente se lo pase bien, que la gente se divierta, pues tenemos que garantizar pues la seguridad.
Es uno de los carnavales que ya, digamos, se ha ganado mayor asistencia de público, ¿eh? No quiero comparar con otros, pero debe estar el segundo o el tercero, ¿no?, en algunos de los actos en cuanto a afluencia, en cuanto a popularidad.
Mire, nosotros, como usted dice, no competimos con nadie. No da igual ser el primero que el último de los carnavales. Lo único que pretendemos es simplemente que la gente se divierta, como usted formulaba en su pregunta, y en nuestro objetivo, que la gente que venga tenga esa garantía de la diversión. Por tanto, tiene que haber una tranquilidad en la calle, tiene que haber, una serie de ubicaciones para que la gente pueda divertirse y pasárselo bien. Y nosotros, pues, dar la demanda en el sentido de la oferta desde el punto de vista de la fiesta y dar la demanda también desde el punto de vista de la seguridad, coordinándolo con todo, porque es necesario que estemos todos activados.
Bueno, pues que se cumpla ese objetivo de que todo el mundo lo pase bien y que pasen un feliz carnaval ese de Maspalomas, que tanta repercusión tiene y a tanta gente atrae. Por algo será. Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atendernos. Buenos días.
A ustedes, muy buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 21 de marzo, papas a 1,5 céntimos y café y perdino a 2,25 euros. Recuerda, solo hasta el 21 de marzo. Y perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Desde hace 55 años, en Meprolin Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Este año papá se merece algo más que los típicos calcetines o una corbata. Se merece un señor regalo. Venga a Alicios y encuentra ese último gadget tecnológico que le sorprenda. Esas playeras tan de su estilo o disfruta con él de la mejor gastronomía. Porque ¿dónde lo encuentras todo? En un señor Alicios. 19 de marzo, Día del Padre. Vive Alicios.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, y un asunto a esta hora de la mañana que afecta nada menos que a 20 familias en el municipio de Santa Lucía, en Gran Canaria. Ahora el ayuntamiento sigue investigando las posibles causas que pudieron provocar el desalojo de un edificio de viviendas de alquiler, que presenta riesgo de derrumbe, Pinelo.
Sí, en vecindario, al parecer se sospecha, Roberto, que las obras que se estaban realizando en el inmueble pudiesen haber afectado uno de los pilares del edificio y eso hubiese provocado pues ese riesgo de derrumbe, que todavía no se sabe exactamente cuáles han sido las causas concretas, porque el ayuntamiento quiere también saber si se puede sancionar de alguna manera. La buena noticia es que ninguna de las 45 personas desalojadas han requerido atención, ayuda habitacional, han podido dormir en casas de familiares o amigos, aunque los servicios sociales del ayuntamiento están ayudándoles con comida y fondos económicos que se han tramitado a través de una ONG.
Vamos a preguntarle a Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué tal, señor García? Buenos días.
Muy buenos días.
Oiga, cuénteme primero cómo están las familias desalojadas, dónde han encontrado alojamiento y techo.
En un principio, para nosotros la prioridad era buscar espacio para las familias, porque hablamos más de 20 familias, porque también nos vimos obligados a desalojar los dos edificios colindantes, porque el edificio está apoyado en este momento hacia esos dos. En un principio, los edificios colindantes pues buscaron alojamiento de alquiler en otros espacios. Algunas de las familias se fueron con amigos o con otros familiares. Y el edificio principal, el que estamos hablando, el que colapsó su pilar, una parte importante de los habitantes se fueron con familia y otros se fueron a otro inmueble que el propietario tenía. Durante toda la mañana del sábado estuvimos en contacto tanto el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria como la Policía Local con los habitantes de estos edificios y también con el propietario, porque el propietario en un principio se comprometió a buscarles alojamiento. Por la tarde ya nos llegaron determinadas voces de que no estaba garantizado el alojamiento. Se convocó una reunión de urgencia en las oficinas municipales, en la que además del concejal de Servicios Sociales y Gestión Urbanística estaba la técnica responsable de los servicios sociales municipales y el alcalde para coordinar las necesidades de esta familia. Contactamos con una entidad colaborativa de nuestro municipio que nos ofreció un inmueble que tienen grande en nuestro municipio con cocinas y espacios habitacionales para albergar si fuese necesario. Pero en un principio no se trasladó nadie a ese espacio. Sí, se encargaron de elaborar comida para esa noche, para el día de ayer y para durante estos días. Ayer por la mañana nos volvimos a...
Sí, perdón. Sí, estas personas estaban en alquiler, ¿no?, en estas casas, ¿no?
Sí, este edificio era un edificio íntegro de alquiler. Era un edificio íntegro de alquiler. No hay personas propietarias de la edificación que vivan allí. Decía que ayer durante la mañana nos volvimos a reunir, nos desplazamos todos al edificio donde están habitando en este momento para ponernos en contacto con ellos, para decirles que el ayuntamiento iba a colaborar como no podría ser de otra manera, y estábamos el fin de semana con lo básico para poder pasar esos dos días. Ya hoy están los técnicos de los servicios sociales haciendo una evaluación.
Alcalde, en ¿cómo se dan cuenta de que se produce un problema estructural en el edificio? ¿Qué aparecen? ¿Grietas? ¿Ruido? ¿Quién avisa?
Al parecer en el sótano de este edificio, la columna central, se estaba manipulando por parte de la propiedad para sanear alguna grieta que habían observado. En ese momento, pues, la columna colapsó y el resto de las plantas del edificio, pues, cimbrearon. El propietario de la edificación avisó a los usuarios, bueno, a las personas que están albergadas en esa infraestructura para que salieran todos, y llamó al Consorcio de Emergencia de Gran Canaria para que evaluara la situación. Vino una arquitecta del Consorcio de Emergencia y vino también un arquitecto municipal y determinaron que era necesario cerrar el edificio por posible colapso, pero también que era necesaria cerrar la Avenida de Canarias, que es una arteria principal de comunicación de nuestro municipio, por el riesgo que podría suponer si el edificio colapsaba. En este momento me consta que hay una empresa ya observando lo que se puede hacer para apuntalar de manera provisional hasta que se tomen decisiones definitivas el edificio, pero también el Ayuntamiento de Santa Lucía, como no podía ser de otra manera, va a investigar lo que ha sucedido en este inmueble, si se le han puesto más cargas, si se ha hecho obras en el interior, porque ante todo tenemos que velar por la seguridad de los inquilinos y los usuarios de esta zona del municipio.
Va para largo, señor García, al saber si se puede apuntalar el edificio de alguna manera y hacerlo seguro de nuevo. ¿Y la vuelta de estas personas?
Esa es una decisión. Esa es una decisión técnica que se está consensuando y evaluando en este momento. Yo no sería capaz de decir en este momento, porque las informaciones que tenemos son primarias para decir si a la mayor brevedad pueden entrar. Lo que creo que sí es necesario, que desde que se tenga algo de seguridad en el inmueble, que se les permita a los inquilinos a entrar a su vivienda de manera ordenada y de manera controlada y recoger sus enseres personales, su documentación y lo básico. Eso también se va a tratar de hacer, pero en este momento yo no tengo la información si va para largo el recarce definitivo de esta estructura o las decisiones que tengamos, porque aquí también entra la administración local del Ayuntamiento de Santa Lucía, que tengamos que tomar con respecto a esta edificación.
Claro, en otras circunstancias, en otros tiempos, señor alcalde, hombre, pues diríamos, bueno, pues estas personas están en alquiler, pues que busquen otro alquiler, cambien de sitio y tal, ¿no? Bueno, son unas molestias, evidentemente, oiga, y las responsabilidades que tenga el dueño de ese edificio con ellos, el propietario, ¿no? Pero claro, buscar un alquiler en estos tiempos no es cosa fácil, ¿no?
Es complicado.
Más para 20 personas.
Es complicado.
De golpe, ¿no?
Sí, porque sabemos que
No sé si en su municipio el problema será menor y la presión urbanística será menor, ¿o no?
No, mira, tenga en cuenta usted un dato. El municipio de mayor expansión demográfica de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria es Santa Lucía de Tirajana.
Ya.
Así que imagínese usted la cantidad de viviendas en alquiler que hay disponibles, que son mínimas. Era muy complicado conseguirla. Algún partido político que no conoce la realidad de nuestro municipio, ayer en las redes sociales hacían un comentario de este tipo. Hay dificultades serias para conseguir viviendas en alquiler en nuestro término municipal, y encima pues no tenemos en el municipio hostales que sean capaces de albergar de manera provisional a estas personas. Me consta que los seguros de los edificios colindantes sí desplazaron a parte de sus arrendatarios a hoteles en la zona turística de San Bartolomé de Tirajana.
Bueno, pues Francisco García, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, muchas gracias por atendernos en esta mañana y espero que se solucione pronto para estos inquilinos, estos 20 familias, que son 40 y pico, y que se ven en esta situación ahora tan tan complicada. Gracias, alcalde.
Sí, esa va a ser la prioridad del Ayuntamiento de Santa Lucía. Gracias y buenos días.
En COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Bueno, vueltas con el Hospital Universitario de Canarias. Saben que hemos hablado de esta cuestión, de la situación tan complicada que atraviesa esta infraestructura, sobre todo en el servicio de urgencias, pero no solo, ¿eh? Y de los problemas de personal que padece el edificio, el centro. Y, en comparativa también con otros centros, pues se produce cierto agravio en cuanto a personal. Escuchamos nuevas voces en torno a este problema durante este fin de semana.
Sí, publicaban en el periódico El Día, Roberto, un artículo la exgerente del servicio, Mercedes Cueto, y también la exdirectora médica, Sagrario Bustabat, titulaba ese artículo, esa tribuna, El que calle otorga en defensa de una infravalorada gestión sanitaria. Estas dos responsables estuvieron al frente del hospital entre 2019 y 2023, la etapa en la que estuvo al frente de la Consejería de Sanidad del Partido Socialista, con varios consejeros en plena pandemia. En ese texto recuerdan que nada más llegar pidieron la construcción de un nuevo hospital por las deficiencias que presenta el UC, donde, como hemos venido contando y como comentaba ahora Roberto, pues desde hace mucho tiempo el servicio de urgencias es el más ajustado, y además reivindican en ese texto su gestión al frente del complejo.
Mercedes Cueto es exgerente del Hospital Universitario de Canarias. ¿Qué tal, señora Cueto? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en el programa.
Gracias a usted por atendernos. Oiga, leemos este texto y nos suena como una reivindicación de su gestión. ¿Se han visto cuestionadas en la gestión que han llevado a cabo en este tiempo?
Pues sí, ha habido varias declaraciones públicas de algún ex trabajador, porque ya no está en activo, pues denostando nuestra gestión, pero además sin dar ningún dato objetivo ni evidente, ¿no? Y bueno, nos parecía oportuno, después de estar ya pues tanto tiempo calladas, y que ya ahora mismo ninguna de las dos, ni la doctora Bustabat ni yo, estamos en activo, pues no somos... no tenemos intereses espurios para decir otra cosa sino lo que nosotros vivimos en ese periodo, ¿no?
Dice usted, doctora, en principio, a modo de aviso para navegantes, ¿no?, que dice que su nombramiento no se produjo por motivaciones políticas. ¿Suelen ser las motivaciones políticas un motivo de nombramientos en el hospital universitario?
Pues yo creo que, bueno, yo también fui gerente del Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria, estuve casi 10 años de gerente allí, y sí puedo decirle que el Hospital Universitario de Canarias está bastante más politizado que lo que está el otro hospital de nuestra isla. Pero en mi caso puedo decirle que del equipo que conformé, pues a la doctora Gustava la conocía de hace tiempo, pues somos además compañeras de promoción de La Laguna, a la directora de gestión, a Carmen Toste, había tenido oportunidad de trabajar con ella en la Candelaria, porque me la llevé para allá, para recursos humanos. La directora de enfermería la seleccioné personalmente entre una terna de nombres que yo barajé. Y bueno, pues el director de recursos humanos tenía una trayectoria de mucho tiempo y pues decidí mantenerle en el puesto, ¿no? Y la verdad que tengo que decir, pasado el tiempo, que conformamos un equipo muy cohesionado y con perfiles diferentes, que eso siempre suma, ¿no?, a la hora de conformar y de dirigir un centro tan complejo como el hospital.
Oiga, una de las primeras cuestiones que ustedes recuerdan en su escrito es que pidieron la construcción de un nuevo hospital. ¿Tan mal?
Pues sí.
¿Tan mal está la situación del actual?
Pues mire, yo creo que de Canarias es el de los hospitales grandes, es el que tiene un déficit, sobre todo en la parte de hospitalización, y en la parte de laboratorios. Por ejemplo, fíjese que el laboratorio de microbiología y el de anatomía patológica no se encuentran en el propio edificio del hospital, sino que están en el edificio de la Facultad de Medicina, ¿no? Y son plantas que son obsoletas, ya no cumplen los criterios de lo que es una organización moderna. Solamente la parte de consultas, que es la más nueva, pues es la que está mejor. Entonces pensamos, yo creo, y como nosotros, yo creo que muchas más personas piensan que es hora de construir un hospital nuevo, pues como se hizo en Gran Canaria con el Negrín, pasando a ser el Hospital del Pino antiguo un centro sociosanitario. Y bueno, pensábamos que el hospital y la población del norte se necesitan un hospital nuevo.
Claro, ustedes coinciden su llegada con la llegada de la pandemia también. ¿Sus planteamientos iniciales de no haber sido por la pandemia creen que se habrían podido llevar adelante?
Claro, la pandemia marcó mucho la gestión, porque dése cuenta que de los 4 años, 3 estuvimos dedicados en cuerpo y alma al COVID. Y no solamente contamos con el equipo mío próximo, sino que tengo que decir que en ese momento todos los trabajadores de LUC se volcaron y fue una experiencia muy difícil, la más difícil que he vivido yo nunca en gestión, pero también gratificante de ver cómo había voluntarios que no eran especialistas de las de medicina interna o de neumología y que pasaban planta para atender a pacientes de COVID, las reuniones todas las semanas con la Comisión Permanente de Seguimiento de COVID. Y bueno, los resultados se reflejan en un estudio que ha liderado la Universidad de Southampton en Inglaterra, donde se demuestra que de todas las regiones de España, Canarias fue la que tuvo mejores datos. Tuvo el menor número de muertes esperadas, con menos 210 muertes esperadas, y la menor tasa de mortalidad. Y eso se debe al empuje de todos los profesionales y también del Servicio Canario en su momento, la consejería y de todos los equipos directivos de primaria y de hospitales. Y eso está ahí escrito y es un estudio objetivo con una metodología seria.
Señora Cueto, hoy no vamos a tener tiempo para analizar más la cuestión que nos gustaría. Le remito a que podamos hacerlo en otra cuestión y a charlar, ¿no?, sobre los problemas y la comparativa con otros centros. Pero sí me gustaría concluir esta entrevista recordando que hay cuestiones, a lo mejor, que usted destaca, que no son tan llamativas, ¿no?, que no trascienden tanto los medios dentro de esos logros que ustedes plantean, dentro de su gestión, ¿no? Ahí están sus nuevas sus 120 nuevas camas el incremento de la plantilla. Nos quedan 15 sí. segundos. ¿Con cuál se quedaría? ¿De cuál se siente más orgulloso? Orgullosa.
Hombre, yo creo que por la repercusión que tiene los resultados en el COVID y el incremento en